lo está advirtiendo ya.
Este contexto de volatilidad puede derivar en fletes más altos, tiempos de tránsito prolongados por rutas alternativas y además una congestión en corredores secundarios, lo cual afectará de manera especial a sectores que operan con inventarios ajustados y cadenas de suministro más tensas. Es decir, la presión sobre los costes y la planificación logística podría trasladarse rápidamente a los consumidores si esta situación persiste.
En España, el 90% del transporte se hace por tierra, se hace por carretera, se hace vía camión. Así que, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar esto desde el surtidor hasta el supermercado? Es una cuestión solo de tiempos. No es de sí, sino de cuándo va a ocurrir esto. Y esto, desde luego, va a llegar también a las aerolíneas. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Con vuelos parados, con precios ahora mismo en jaque y con una situación en que punto.
Pues mira, ahora mismo Iberia e Iberia Express mantienen suspendida su operativa con Tel Aviv desde España hasta el 10 de marzo y la conexión con Doha que tiene Iberia también estará parada hasta el viernes 6. En Air Europa tampoco operarán los vuelos con destino Tel Aviv, al menos hasta el 9 de marzo. Hoy en España se han visto afectados más de 30 servicios con destino en Oriente Próximo, la mayoría de ellos desde Barcelona. En el resto del mundo también se cancelan numerosas conexiones de muchas aerolíneas. Las más afectadas son Emirates, Fly Dubai y Etihad, que durante este fin de semana han visto cómo se suprimía casi el 90% de toda su operativa. Desde Emiratos Árabes Unidos esta tarde se han empezado a operar algunos aviones especiales para facilitar la salida de pasajeros varados, aunque los aeropuertos de Abu Dhabi y Dubái las cancelaciones de hoy han superado el 50 y el 80% respectivamente, mientras el aeropuerto de Doha en Qatar sigue cerrado. Habrá que mirar con lupa el precio de los billetes de avión y su impacto en el turismo de esa zona. Oriente Próximo, Javier, es la región donde más ha aumentado el número de turistas extranjeros desde antes de la pandemia, un 39% más, hasta llegar a los 100 millones de visitantes y superar los 152 mil millones de dólares en gasto turístico, según ONU Turismo. Ahora mismo representan el 6,6% de todos los turistas internacionales que se mueven por el mundo y casi el 10% del gasto.
Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto más se nos puede ir esto? Hemos saltado de crudo de 70 a 80 dólares. ¿Esto se nos va a 100 dólares? ¿A esto se nos va a 120? ¿Cuánto más?
Hoy ha subido la escalada, desde luego, y la tensión de precios se mantiene, pero mientras no haya nada irreversible, que se ataquen campos, que se ataquen petroleros de los de verdad, grandes, que se cierre de forma definitiva y permanente el estrecho de Hormuz, es posible que los precios mantengan una escalada, pero sin llegar a los 100, dólares, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación.
¿Podemos tener una crisis energética al medio plazo? ¿Estamos en esto?
Bueno, mirando los números, si miramos, por ejemplo, recientemente a la crisis de Ucrania, allí el precio del gas en el mercado de referencia en Europa, el holandés, el TTF, alcanzó los 300 euros, ahora mismo estamos en unos 40 y pico. Ha subido un 30%, que es bastante, pero estamos todavía lejos de allí. El precio del petróleo llegó a los 130 dólares. Todavía estamos lejos de esos números. Cuando hubo las grandes crisis del petróleo de los años 70, el precio se triplicó de la noche a la mañana. Entonces sí que estamos en un choque de oferta, claro que van a subir los precios, claro que se va a transmitir a los consumidores, claro que va a afectar al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos consumidores, pero bueno, de momento la situación donde estamos al borde del abismo, pero todavía falta dar un paso para llegar a ese apocalipsis energético que sería pues la destrucción de instalaciones, el ataque a campos, que estos incendien, que se hundan petroleros grandes en el estrecho, que se mantenga bloqueado durante semanas el estrecho de Hormuz, que haya ataques masivos en el estrecho de Bab el-Mandeb. Esto no parece que sea tan fácil, habrá que ir viendo cómo evoluciona la situación, pero evidentemente estamos en un escenario, no quizás en el más grave, pero en uno de los más graves que se preveían por los analistas.
Eso significa que de momento crisis energética, en principio ahora mismo todavía no, luego crisis inflacionaria, de momento todavía tampoco.
Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los precios a partir de estos días. Evidentemente parece que esta es una campaña que va para largo. Vamos a ver en qué medida quedan afectadas las infraestructuras, sobre todo de exportación. Si evidentemente Qatar no puede exportar GNL, gas natural licuado, en los próximos 3 o 4 meses porque sufre un desastre básicamente en Ras Lafar, que es su principal planta de licuefacción y exportación, sí. O si no se puede transitar Hormuz, pues estaríamos hablando de una subida de precios que sería prolongada, duradera y mucho mayor de la de hoy, pero ese no es el escenario en el que estamos a día de hoy. Podemos estar en ese mañana, pero bueno, la situación ya es lo suficientemente grave, pero la cosa podría ser peor y puede llegar a ser bastante peor.
Puede serlo. Gonzalo Escribano, director del programa Energía Clima del Real Instituto Elcano, de verdad un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias por el interés. Buenas noches.
Hoy esta es la situación y este efectivamente el único consuelo. Esto todavía podría haber ido a peor, todavía puede ir a peor. A esta hora la tensión sigue en la calle. Y en los mercados.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, nombres como este, Lockheed Martin y la industria armamentística es la gran ganadora de la jornada. Porque lo cierto es que han abierto con muchos nervios y han tocado cierto fondo en el que ha habido entradas compradoras, así que al final el saldo no es tan negativo, pero sí hay un ganador y es la industria armamentística, Edu.
Sí, hemos visto empresas como Bae Systems, que subía más un 5% en la jornada de hoy, Leonardo un 3%, Thales y General Dynamics también seguían esa tendencia, revalorizándose por encima del 1,3%. Aquí en casa, el selectivo español, el IBEX, termina por encima de los 17.800 puntos, pero eso sí, con un fuerte retroceso del 2,62%. Es la mayor caída desde abril de 2025, cuando arrancó la guerra arancelaria de Donald Trump.
Javier Cabrera, analista de XTB. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todavía nos quedan nervios, todavía nos queda fondo que tocar o esto era todo? Ya hemos tocado fondo.
Nosotros pensamos que todavía puede haber más nerviosismo, que todavía puede quedar impacto en el mercado. Nosotros en este tipo de eventos, pues lo que vemos es que hay varios días de impacto en las bolsas. Después es verdad que hay un periodo de recuperación bastante corto, pero en cualquier caso no es, suele ser cosa de un día, y más cuando hay que tener en cuenta el impacto en el precio del petróleo.
¿Sector ganador defensa?
Sí, yo de hecho diríamos que es uno de los sectores o incluso el único sector que sale beneficiado de este conflicto, porque la realidad es que un aumento de los precios del petróleo tiene ese impacto en la economía mundial, tanto a través de un aumento de los costes de transporte que afectan pues a la mayoría de industrias, más en un mundo globalizado como el que vivimos, y además pues probablemente esa reducción del consumo e incluso cierta escasez en algunos productos por no llegar por esos problemas de transporte. Entonces, pues ahora mismo el único sector que se puede ver beneficiado es ese. También las petroleras podrían llegar a verse beneficiadas porque sus márgenes se ampliarían considerablemente, pero bueno, creo que aparte de esos dos sectores, la realidad es que nadie sale ganando de este conflicto.
Aerolíneas, un sector del que huir, hoy Iberia ha caído un 7% en una sola jornada.
Nosotros creemos que todavía es algo pronto. Es verdad que habría incluso también que diferenciar entre algunas compañías. De hecho, IAG tiene una posición financiera muy sólida. Estamos hablando de que pues tiene una ratio deuda neta a EBITDA, que es una manera de mirar ese apalancamiento, de menos de una vez. Es decir, tiene margen incluso para afrontar cierto impacto en sus cuentas y no se enfrentaría a grandes problemas financieros. Nosotros creemos que todavía es pronto para dictaminar, y desde luego un conflicto que también podría durar unas semanas, pero después tener un repunte muy fuerte dentro del sector por estimaciones futuras.
Pues Javier Cabrera, analista de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hoy, el día en que hemos leído esta, la factura iraní. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Gabón, buenas noches.
Hora 25. Aymar Bretos.
Azaldu aldaitezke bost bihotzen zauriak.
Hoy en la víspera del 3 de marzo, 50 aniversario ya de la matanza del 3 de marzo, hemos venido a Vitoria-Gasteiz a emitir desde aquí una edición especial de Hora 25 por la memoria. Mañana se cumplen 50 años de uno de los episodios más trágicos de la transición, el 3 de marzo del 76. Unos 4.000 trabajadores se reunieron en el barrio obrero de Zaramaga, en Vitoria. Ahí está la parroquia de San Francisco de Asís, que como tantas iglesias en aquella época, se había convertido en un refugio para los trabajadores. Eran lugares seguros para hacer asambleas porque teóricamente la policía no podía entrar en ellos. Esos obreros que se reunían para hablar de mejoras laborales, de la huelga en curso, reclamaban que todos los trabajadores cobraran 5.000 pesetas más al mes. Y acabaron siendo protagonistas de una página negra de nuestra historia. La policía armada los desalojó, lanzándoles gases lacrimógenos primero y disparando contra ellos después. 5 trabajadores lo pagaron con su vida. Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereira. Tenía 32 años y el más joven tenía 17. Franco había muerto en noviembre, pero esa represión brutal tuvo un impacto enorme fuera de Vitoria también. Estábamos en los primeros compases de una transición que echaba a andar y aquello fue un jarro de agua fría. Las protestas en el resto de España también, en solidaridad con las víctimas, se reprimieron con muchísima violencia y de hecho 2 manifestantes murieron, uno en Tarragona y otro en Basauri. María Jesús San José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Hora 25 por la memoria.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana se cumplen 50 años de esta masacre y aunque esta ciudad no necesita un aniversario para recordar, es verdad que los aniversarios redondos muchas veces nos ayudan a llevar los asuntos de los cajones más remotos de la memoria a quienes no los conocen aún, y este es el caso.
Sí, bueno, las efemérides, en este caso, el trágico suceso, los trágicos sucesos que ocurrieron el 3 de marzo de 1976 permiten reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas de memoria y sobre la esencia de las mismas políticas de memoria, que son que nadie tiene el monopolio de la memoria. El monopolio de la memoria no es de nadie. Es necesario, debemos construir una memoria en la que todos nos encontremos, en la que podamos encontrarnos todos, y en las sociedades democráticas plurales también esa memoria debe construirse con un reflejo en esa diversidad, con 3 condiciones. Desde luego tienen que ser basada en una convivencia, en la deslegitimación de la violencia y también en el respeto y la defensa de los derechos humanos. Y estas son los pilares de las políticas de memoria, y las instituciones lo que tenemos que dotar a la ciudadanía son de las herramientas para que puedan construir esa memoria democrática, desde luego con una mirada reflexiva, con una mirada rigurosa y con una mirada también crítica.
En ese sentido, se ha desplegado la placa que conmemora a la Iglesia como lugar de memoria democrática. ¿Qué relevancia tiene ese nombramiento, esa designación, lugar de memoria democrática?
Es un lugar de memoria, es un lugar que al final recoge el memorial de las víctimas del terrorismo, es la sede de ese memorial, y bueno, yo creo que es un paso muy significativo el que el gobierno del Estado haya hecho ese reconocimiento de ese lugar.
Alberto Alonso, buenas noches. Alberto Alonso es historiador y es director de Gogora. Gogora es el Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y me gustaría que nos llevara en su calidad de director de Gogora, pero también de historiador, a aquellos días. ¿Qué estaba pasando en Vitoria en aquellos días? El contexto, denos contexto para entender bien en qué escenario sucedió lo que sucedió.
Sí, pues tanto en mi papel de historiador como de director de Gogora, yo creo que para poder entender lo ocurrido aquel día en el 76, tenemos que remontarnos un poco más hacia atrás, ¿no? En aquello que se dio en llamar desarrollismo. Y digo que como director de Gogora, porque también sobre este tema últimamente parece que ha vuelto a circular y parece que se empieza a escuchar, ¿no?, esta idea de que el franquismo en ese periodo creaba empleo, creaba crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que es preciso, para entender lo que pasó en el 3 de marzo y también para desmontar un poco ese mito, es necesario comprender cómo pasó, ¿no? Y yo creo que Vitoria es un buen...
O sea, que la mitificación del franquismo en la que estamos ahora inmersos históricamente está basada en mentiras.
Bueno, en buena medida, sí. Vale. Bueno, o vamos
qué sorpresa,
a decir...
Qué sorpresa.
O medias verdades que cuando las juntas hacen una gran mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vitoria crece en ese momento gracias sobre todo a dos grandes empresas multinacionales, Mebosa, lo que ahora sería Mercedes, y Safen, que sería hoy en día Michelin, dos empresas multinacionales que vienen aquí porque el régimen les ha prometido una serie de condiciones, ¿no? A mí me gusta hablar de una especie de paraíso industrial. Por un lado, estas empresas van a venir aquí sin ningún tipo de presión fiscal. Apenas van a tener presión fiscal. Todo el beneficio a los bolsillos de los empresarios. Por otro lado, no se van a tener que someter a ningún tipo de norma, ni norma medioambiental, ni norma moral, ni nada por el estilo. Pero lo más importante de todo es que encima van a tener una mano de obra barata, sumisa, sin derechos y sin capacidad de protestar, porque otra de las cuestiones que va a ofrecer el régimen a estas empresas es su aparato represivo para evitar y ahogar cualquier intento de protesta. Esa es la teoría. Luego, como vemos, en 1972, primero con la huelga de Michelin, en 1976 con las huelgas de Vitoria, se demuestra que la teoría no se llegó a cumplir. Pero si me permites, porque esto en Gogora lo hacemos mucho, cuando hablamos de historia hay que poner datos sobre la mesa. Entonces, yo sobre este tema, y también para compartirlo con los oyentes, que cuando escuchen esto de que con Franco se creaba empleo, con Franco se desarrollaba la economía, bueno, vamos a mirar también el otro lado de la moneda. En los años 70, de media, murieron en España a la semana 40 trabajadores por accidentes laborales. Es decir, cada semana 40 personas perdían la vida por ir a trabajar, sin que nadie le pidiera ningún tipo de reclamación ni responsabilidad a las empresas.
Y las reivindicaciones que se estaban dando esos días aquí en Vitoria eran básicamente laborales.
Eran profundamente laborales, eran, digamos, en ese sentido casi prepolíticas, ¿no? Era algo tan simple, lo has contado tú, y aquí yo creo que Vitoria lo conoce, esas famosas 5.000 pesetas, ¿no? Esas 5.000 pesetas, la jornada de 42 horas, porque hay que recordar que esto, cuando se habla de que Franco creó las vacaciones, tal, se trabajaban 6 días a la semana. Eran unas reivindicaciones, digamos, puramente laborales, puramente de mejora esas condiciones de trabajo. Otra cosa es que cada vez que se intentaba reivindicar esto, no solamente en Vitoria, sino en las casi 18.000 huelgas que hubo ese año en España, lo que se encontraban era con un régimen represor que les evitaba, entonces...
Pero aquel día hubo un salto cualitativo, que es que la Policía Armada decidió disparar contra la gente.
Claro, por supuesto, porque volvemos a la idea del principio, ¿no? El régimen, entre otras cosas, que ofrecía era ese orden, ese famoso orden que se basaba en un sistema represivo. Claro, en un momento donde buena parte de Vitoria estaba en huelga, donde las grandes empresas estaban en huelga, menos Michelin, que había tenido una huelga pocos años antes, pues bueno, de alguna manera tenía que cumplir con ese compromiso, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces en el relato del 3 de marzo hay dos grandes ausentes. Uno, quizá hablaremos en otro momento, que es el cura, porque todo esto pasa dentro de una iglesia, pero el otro gran ausente son los empresarios. ¿No? Que posiblemente su cerrazón, su incapacidad para entender lo que estaba pasando, su negativa a esas 5.000 pesetas, arrastró esto hasta donde lo llevó a arrastrar.
¿Pero había una decisión política de cargarse a la gente o fue la Policía Armada que se resistía a ser controlada por un poder civil? ¿Qué pasó?
Pues yo, sinceramente, no estaba en esos consejos de ministros. Es verdad que estamos hablando de un gobierno... Franco había muerto, como has dicho tú, hace apenas 3-4 meses. Era el gobierno de Arias Navarro, con una incapacidad absoluta y una negación para cualquier apertura, ya no democrática, mínimamente política. Había una gran resistencia y en aquel momento, yo creo, también tenemos que recordar que pocos meses antes había fusilado a los últimos fusilados, ¿no? Él estaba convencido, bueno, por lo menos ese entorno, estaba convencido de que la fuerza podía suponer de alguna forma neutralizar todos estos movimientos, ¿no? Creo que fue absolutamente ciego.
¿Cómo pudieron entrar en la iglesia si la iglesia teóricamente era un sitio a respetar perimetrado, sagrado.
Sí, pues en esto también la gran transformación generacional de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Estos curas, los curas obreros de los que se hablaba, ¿no? Curas con una gran conciencia social, humana, con todo mi respeto por la institución, pero es verdad también que muchos de ellos dejaron al final, ¿no? Y dejaron también el sacerdocio después de todo esto, pero sí es verdad que hubo un compromiso de una nueva generación de la Iglesia, que yo creo que también hay que ponerla en valor, que abría esos espacios, albergaba en su seno, no solamente en Vitoria, en toda España, y daba la posibilidad de muchos de los expedientes del Tribunal de Orden del Público empiezan siempre, ¿no?, registrando o constatando la existencia de reuniones en sacristías.
¿Qué consecuencias políticas tuvo el 3 de marzo?
Bueno, pues yo creo que es de sobra conocida que el 3 de marzo supone la caída, si no definitiva, sí dejarla bien tocada del gobierno de Arias Navarro. Luego, pocos meses después, llegarán los sucesos de Montejurra y ya eso es insostenible. Yo creo que es en junio del 76 cuando Arias Navarro se le retira del gobierno y empieza, digamos, ese proceso con una nueva generación, nombres que también venían de dentro del franquismo. O sea, no vamos a olvidar que bueno, en ese momento los movimientos eran, digamos, dentro de casa, pero bueno, ya tenemos a Adolfo Suárez y una nueva, digamos, generación, una nueva gente con más intención, no sé si intención, o se ven presionados por esto que está pasando, y lo que sí tienen es, y eso seguramente sea así, tienen una mayor lectura de lo que está pasando en las calles.
Uno de los factores que hizo que este episodio histórico sea tan conocido entre los vecinos de Vitoria, de toda Euskadi y también del resto de España, es el hecho de que los ciudadanos se implicaron desde un primer momento en grabar, difundir, contar lo que pasó allí. Iker Armentia, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Iker Armentia es periodista de Ser Vitoria. ¿Qué tienes en la mano?
Tengo una cinta de cassette de hace 50 años, blanca, solamente pone 3 de marzo de 1976, Vitoria, Aboli. Esta es una cinta que tiene, que es de mi aita, de mi padre, que está por ahí, me la acaba de dejar y se la tengo que devolver rápido, y que estaba toda la vida en casa, ¿no? Yo nací 10 días después y dije, ¿esto qué es? Con 12 años lo metí en un cassette, le di al play, y esta era una cinta que la gente se iba regrabando en Vitoria, y no solo en Vitoria, en muchos sitios de España, para romper la versión oficial sobre lo que había pasado el 3 de marzo, y que recoge testimonios, el funeral, las grabaciones policiales que grababan en radioaficionados y que la gente podía escuchar en la radio en Vitoria. La cinta dura una hora y cuarto, y esto es una pequeña muestra.
La policía a las 5 menos 10 o 5 menos 5 aproximadamente rodea, avanza hacia la iglesia y la rodea completamente.
J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia, cambio.
Y cuando le dije que era sacerdote y que quería entrar sin más, me dijo, oye, vamos a hablar de tú a tú y aquí pasa esto. Nosotros tenemos una orden de desalojar la iglesia.
De acuerdo, si lo desalojo por la buena, si no, a palo limpio, cambio.
Entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo.
La iglesia, cambio.
La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no serían 10 o 12.
Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio.
Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Estamos dentro, no nos creíamos que era metralleta, pero porque decíamos, respetarán la casa de Dios. Y luego les mataron ahí, ahí arriba dos.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? ¿Cambio? Se puede figurar, les puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Plaza Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio.
Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Esta cinta, Armentia, ¿esto de dónde sale? ¿Quién graba todo esto?
Bueno, esto es, el origen está en el Colectivo de Cine de Madrid, gente vinculada al PC, que trabaja de forma autónoma y que graba con cámaras de cine de forma clandestina las protestas antifranquistas en España. Llegaron a Vitoria la mañana del 5 de marzo, el día de los funerales, por medio de un contacto que les había facilitado el despacho de abogados de Atocha, Cristina Almeida, con metraje que les había dado Juan Antonio Bardén. Nos lo contaba Adolfo Garijo, uno de aquellos jóvenes que vino a grabar a Vitoria. Ellos tenían un contacto aquí, en Vitoria.
Pues mira, nunca sé cómo se ha llamado. Le conocí por Francisco. Pero yo entonces me llamaba Gabriel, en realidad me llamo Adolfo. Entonces, el nombre no lo preguntaba nadie entonces. Nosotros conocimos a este señor porque nos esperaba con un informaciones y sabía que nosotros íbamos con un coche de color verde. Ni nada, en cuanto nos vio aparecer, agitó el periódico, que ya era el informaciones, paramos y rápidamente nos presentamos. ¿Vosotros venís de tal? Sí, tú eres Gabriel, sí, tú tal, sí. Y nos llevó al piso que estaba cerca de la catedral.
Y así de forma clandestina grabaron aquel día hasta las 6 de la tarde porque pasó algo extraordinario aquel día. La policía en un momento dado desaparece y ellos pueden grabar sin ser detenidos. De ahí salió un documental que es famoso. Y de ese documental, Adolfo dijo, aquí hay audio suficiente para montar algo. Montó esta cinta, se hicieron 1000 copias, las distribuyeron en Madrid entre comisiones obreras, colectivos estudiantiles, y aquello se multiplicó como la espuma. Y ya hasta fue, hoy, hasta esta cinta.
Fue un primer gran podcast.
El primer podcast de España.
Nos acompañan dos testigos directos de lo que pasó aquel día. Uno de ellos, uno de los supervivientes de ese 3 de marzo, es Agustín Plaza. Agustín, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Gracias por acompañarnos. Es que ricasco.
Es un placer estar aquí.
¿Cómo le deja el cuerpo escuchar a los policías?
Pues la verdad me dan ganas de llorar porque fue muy duro, ¿no? Soportar tanta tensión, tanta presión dentro de la iglesia, ¿no? Porque yo me ahogaba, sufrí miedo, sufrí pánico, y llegó un momento que no podía aguantar más y tuve que salir. Y ahí fue cuando me dieron una paliza tremenda.
Vamos poco a poco. ¿Usted recuerda de qué estaban hablando antes de que entrara la policía a cargar?
No oía, porque yo estaba prácticamente en el centro de la iglesia, y lo que sí vi cómo empezaron a... En principio entraron, algo dijeron, no sé exactamente qué es lo que dijeron, pero en un momento dado empezaron a tirar bombas de humo. Entonces, claro, una capa de gente sí que se metió en la sacristía, yeah. Unas 500 personas, ahí se protegieron, y otra capa de gente, como yo, tuvimos que salir porque no podíamos soportar el miedo que teníamos y la situación que había, ¿no?
¿Y cuando salió de la iglesia, qué pasó?
Pues justo al salir de la iglesia, que salí en concreto por una ventana que era redonda, que la propia policía a culatazos la había roto, y 5 policías me dieron una paliza muy fuerte, ¿no? De hecho, me meé entero, porque me dieron tal golpe en la cabeza y en el cuerpo que fue brutal. Y luego me dieron una paliza total por todo el cuerpo entero, me rompieron el tabique nasal, el tema aquí de los ojos. Estuve una semana ingresado en la clínica de Arana, 8 días en concreto, y luego estuve 40 días de baja hasta que fui al servicio militar a Santa Ana, Cáceres. Pero vamos, me acuerdo perfectamente que fue una paliza de la... Tenía todo el cuerpo magullado. Luego los ojos en la clínica Arana se me pusieron morados. Vamos, quedaba hasta miedo entrar a verme.
¿Recuerda cuánto duró aquella paliza?
Pues duraría 5 minutos mínimo, con 5 policías.
¿Y gritaban algo, decían algo?
Sí, comunista, rojo, te vamos a matar, vamos a matar a tu familia. Y yo me defendía porque tenía miedo a un golpe en la cabeza, me protegía con los brazos. Y en un momento dado, cuando me escapé, pues gracias a una vecina que estaba a unos 30 metros, ella fue la que me ayudó totalmente, me trajo hielo, cubitos de hielo, sí, para ponerme en los ojos para bajar la inflamación.
Porque usted era un crío por entonces, ¿no?
20 años.
20 años. Sí. ¿Su familia qué le dijo?
Bueno, mi madre ya me dijo, antes de quedar con un compañero de trabajo, me dijo, Agustín, no vayas, que algo huele mal que va a pasar. Y yo, como era joven, tenía 20 años, no tenía ningún miedo a nada, pues me fui con un amigo que era en la calle Francia, entramos juntos los dos y mira lo que me pasó. Aunque a la mañana...
Moraleja, a las amas siempre hay que hacerles caso.
Por supuesto. Y luego ya a la mañana yo vi ya perfectamente que el ambiente era muy enrarecido, que ya había habido una represión muy fuerte. De hecho, en la avenida Gasteiz había habido algún herido. Y yo estaba en la zona de Los Serrán, a la altura de la estación del Vasco Navarro, y ahí también se olía una tensión, una represión tremenda. Y era un día que algo iba a pasar.
¿Usted conocía a uno de los muertos?
Sí, conocía a Barroso, a Romualdo Barroso. Sí, lo conocía, era un chico muy joven, muy honrado, muy honesto, un luchador nato, un revolucionario, igual que su padre también fue miembro del Partido Comunista, una persona que se jugaba la vida en la empresa, en embarcaciones de San Ignacio, un hombre totalmente noble y un luchador nato por la causa de los trabajadores.
¿Qué pasó con ellos? Porque usted mantuvo contacto.
Sí, de hecho yo tengo ahora represento a ellos también. La familia me ha dado su poder para poder representarles. Tengo contacto con ellos continuamente. Ahora viven en Cádiz. Esta gente ha sufrido mucho por el hermano, muchísimo. Han estado tocados durante mucho tiempo los padres y las hermanas, tanto Eva como Blanca, lo han pasado fatal, pero fatal. Ya los padres han muerto y siguen las hermanas. Pero en un principio se fueron a Guadalajara y ahora están en Cádiz.
¿Qué está suponiendo para usted este aniversario? Porque entiendo que hay muchos recuerdos que uno va tapando con el tiempo, que sí. Se quedan debajo de unas capas, ¿no? Y que ahora afloran con este 50 aniversario.
Bueno, pues a mí me parece un acto muy positivo, en el sentido de que hemos logrado en Vitoria, marchó a Iru, ha logrado el conectar con los jóvenes la memoria histórica.
Marchó a Iru, para que nos entiendan los oyentes del resto del país, es la asociación 3 de marzo.
Exactamente.
La asociación que agrupa a quienes están
heridos, de familiares. Y entonces, para mí, que se haya logrado en Vitoria. Bueno, el otro día salí aquí Bernardo Achaga, sí. Y me comentó una cosa, me dice, Agustín, me dice, marchó a Iru, antes era la periferia. Pero Vitoria se ha convertido, marchó a Iru, en el núcleo de Vitoria-Gasteiz. O sea, eso para mí demuestra cómo una persona que tiene una visión mucho más amplia que yo y con más capacidad, pues que diga que marchó a Iru sea un núcleo, eso es para mí muy importante.
Andoni Chasco, buenas noches, Gabón.
Gabón.
Andoni es uno de los impulsores de la asociación, de esta asociación Marcho a Iru, 3 de marzo. Usted lo vio todo desde fuera de la iglesia, su experiencia es distinta.
Sí, yo ese día no pude acceder a la iglesia, al interior. Habíamos ido demasiado pronto y fuimos por los alrededores a dar una vuelta, y cuando volvimos ya estaba la batalla campal preparada. Veíamos el humo, oíamos detonaciones, pero no nos imaginábamos que podían ser de fuego real. Pensábamos que eran disparos de pelotas de goma, de botes de humo y demás. Pero luego, enseguida, en cuanto llegué a casa, sintonizamos la frecuencia modulada. Luego la gente que ya pasaba, yo vivo relativamente cerca de Zaramaga, y oíamos ya que habían asesinado a gente obrera, ¿no? Entonces ahí nos enteramos, y luego ya a la noche yo solía escuchar Radio París, Radio Pirenaica, que eran las que verdaderamente te daban información, porque las televisiones y las radios públicas en aquel momento emitían lo que emitían, ¿no? Entonces, pues bueno, yo al día siguiente sí que sufrí una brutal paliza premeditada, lo mismo que fue premeditada la actuación policial del día 3. Además, propiciada por los empresarios. Pocos días antes habían tenido una reunión los empresarios con Martín Villa y demás, diciendo que aquí se estaba creando una pequeña revolución, que era insoportable, que no podían consentir todo este movimiento de los trabajadores, y a los pocos días pues se actuó como se actuó, ¿no? Con el ánimo premeditado. Hemos escuchado las cintas en las cuales se ve la intención, ¿no? Entonces, pues bueno, y al día siguiente pues yo también estábamos en la ciudad estaba totalmente paralizada, estaba en un...
Y con rabia, claro, de lo que
había pasado. Con rabia, impotencia, que se desató precisamente después de conocerse el asesinato de gente obrera. La devastación en Vitoria fue tremenda. Algunos dicen que fue desde la mañana. No, la mañana se cruzaron coches, se pusieron barricadas, pero no fue la devastación que se produjo a la tarde por esa rabia y esa impotencia, ¿no? Y conmigo, pues nada, pues estábamos solos en una calle en Obispo Ballester cercana. Habíamos ido a ver la zona de la masacre, y vinieron un autobús, dos jeeps. Dijimos, no hay ningún tipo de alteración del orden, pues pasarán de largo, pero vimos que se bajaban, venían a por nosotros. Iba con otros tres compañeros, y entonces al salir corriendo para la zona de atrás vimos que nos habían rodeado y venían otros dos jeeps. Yo ya tenía una lesión en el ojo izquierdo y el miedo que tenía era que me alcanzaran en el ojo sano.
¿Cuántos años tenía usted ahí?
20 también, somos de la quinta, Agustín y yo.
55.
¿Y qué secuelas le dejó aquella paliza?
Pues la paliza fue tremenda, premeditada. Cuando les advertí que ya tenía una lesión, me agarraron de los brazos, porque yo me estaba tapando la cabeza para cubrirme, me agarraron de los brazos y todos los golpes vinieron a la cara, y uno entró de lleno en el ojo derecho. Todavía no se quedaron satisfechos, me mandaron retirar, me pusieron en las manos unas alambres, me mandaron retirar lo que intuí, porque yo no veía absolutamente nada, y me mandaron retirar un poste de luz, intuí, o poste de teléfonos que estaba en alguna barra. barricada, ¿no? Entonces, pues bueno, las consecuencias después de un montón de operaciones y demás, me tuvieron que viscerar el ojo, perdí el ojo derecho, y bueno, tengo una lesión residual de entre un 2, un 7, un 8%, con lo cual me han reconocido una gran invalidez. Y eso, ese condicionamiento de que te lleva una condición que te... O sea, una lesión que te condiciona totalmente la vida con 20 años, ahora tengo 70, 50 años dependiendo de gente, porque yo no puedo hacer una vida normal relativamente donde conozco, sí que me defiendo, pero donde no conozco en la noche, pues no puedo andar solo, tengo que ir siempre acompañado, ¿no? Pero con todo ese condicionamiento que me han hecho a mí en la vida, lo que siento verdaderamente es rabia, impotencia, porque 50 años después no se ha hecho justicia. Sigue la impunidad, los responsables no han pasado por el banquillo y el
Porque
gobierno...
Nadie fue ni juzgado ni condenado, mucho menos, claro.
No, al revés. Además, aquella causa acabó en la jurisdicción militar, pasó por el Tribunal de Orden Público y la causa abierta era por terrorismo. Y el terrorista no era el policía que disparó, sino éramos los obreros que estábamos pidiendo unas mejoras laborales, como ha dicho Alberto, pero también se exigía unas mejoras sindicales, políticas, sociales de todo nivel, porque hay que recordar que en aquel momento carecíamos de todo tipo de derechos, ¿no? Con el franquismo era imposible ejercer todos aquellos derechos, ¿no? Entonces ahora lo que pedimos este año, estamos centrando el mensaje en la denuncia de la impunidad y que el Estado español reconozca la responsabilidad principal y directa de aquella masacre, la de Gasteiz, la de Iruña y otras muchas vulneraciones que se dieron en el Estado español, ¿no? No entendemos cómo ponen tantas reticencias a reconocer la responsabilidad. Nosotros no le pedimos al Partido Socialista que reconozca la responsabilidad suya, sino como representantes del Estado, el Estado tiene que reconocer aquella responsabilidad. Estamos viendo, por ejemplo, que ahora están celebrando o conmemorando los 200 años de la policía, de la creación de la policía. Tampoco fue responsable el Partido Socialista de aquella creación, pero este Estado está reconociendo eso. Tenemos que se están empleando leyes de franquistas como la ley de secretos oficiales.
Bueno, es que eso es un melón.
Bueno, pero bien, son leyes franquistas que están en vigor y las están acatando. Entonces, ¿por qué no pedir a aquel Estado que tuvo un papel y la responsabilidad de aquella actuación, de aquellas masacres, en admitirla? Si es el Estado, aquel Estado franquista es el responsable de aquellas masacres.
Aquel día, el 3 de marzo, mañana, hará 50 años, aquel mismo día, Lluís Llach compuso esta canción.
Campanadas, amor.
Campanadas a mort, les deseaba a los asesinos que nunca tuvieran reposo, que en la muerte les persiguiera la memoria. Han pasado 50 años desde entonces. Y estamos en el momento de la memoria. Eva Domaica, Gabón, buenas noches.
Gabón, Aymar.
Domaica es la jefa de informativos de Ser Vitoria. 50 años después, ¿exactamente en qué punto estamos?
Bueno, pues el gobierno español acaba de declarar a la iglesia de San Francisco de Asís y los sucesos del 3 de marzo lugar de memoria democrática. Hoy mismo ha estado en Vitoria el secretario de Estado de Memoria Democrática y él junto a otras instituciones han descubierto la placa que lo acredita, una placa que recuerda, ha dicho, que la democracia no fue un regalo de las élites, sino una conquista de los trabajadores. La Iglesia, además, va a ser en un futuro, no sabemos si próximo o no, los que están aquí lo tienen que decidir, la sede de un memorial que recuerde la matanza. Acaban de empezar los trabajos muy, pero que muy preliminares, goteras, se está excavando los alrededores para ver si hay restos de los sucesos y se ha constituido una fundación con instituciones y asociaciones para dar forma y gestionar ese memorial. Y por otra parte, el Gobierno central envió la semana pasada a 31 de las víctimas una declaración de reconocimiento y reparación personal prevista en la Ley de Memoria Democrática que les acredita como víctimas de persecución por razones políticas e ideológicas. Se les reconoce el derecho a obtener reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Entre esas 31 víctimas están Plaza y Chasco.
Decíamos que nadie fue condenado, juzgado por esto.
No, lo ocurrido no ha sido ni aclarado, ni investigado, ni enjuiciado. Las víctimas no han tenido justicia penal. Como decía Andoni Chasco, en su día el auditor militar concluyó que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio, pero sobreseyó el caso porque no se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales de los disparos. Pero ninguna de las reclamaciones posteriores que han hecho ante el juzgado de Vitoria, Audiencia de Álava, Constitucional, instancias internacionales, ha sido atendida. Ahora mismo les quedan dos vías: la de la querella argentina, que instruye la jueza Servini para investigar los crímenes del franquismo y la transición, y después la Fiscalía de Álava lleva meses preparando a instancias de la asociación un expediente de jurisdicción voluntaria de declaración de hechos pasados. Es un mecanismo que está previsto en la Ley de Memoria Democrática, no es un proceso penal, pero sí va a permitir reconocer oficialmente el relato histórico, la verdad histórica de lo que allí ocurrió y que no se quede el relato de la Policía Armada.
Consejera, decíamos que se proyecta construir un memorial en la iglesia de San Francisco de Asís. Todavía está en una fase muy preliminar. Hay que poner a mucha gente de acuerdo en las bases. Pero esto, ¿con qué tiempos, con qué plazos trabajamos?
Bueno, yo creo que ya se han fijado unas bases principales, porque sí que costó mucho arrancar la Constitución y desde luego el registro de la Fundación, pero bueno, se han salvado todos los obstáculos administrativos y la Fundación ya es una realidad. El patronato se ha reunido ya varias veces. Bueno, esta mañana veíamos las obras de mantenimiento de la iglesia, que es el que se constituirá en la sede de la fundación, y bueno, pues también se han designado los expertos que van a constituir esa comisión para empezar a trabajar sobre los fines fundacionales.
A la consejera y a todos nuestros invitados les quiero dar las gracias en nombre de la SER por habernos acompañado esta noche, por ayudar a hacer memoria, a fijar unos cimientos para la memoria de aquí a futuro. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Benetan.
Les nostres memòries. Assassins, assassins d'errors, assassins de vides.
Hora 25, con Aymar Bretos. Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Carlos Cué. ¿Cómo estás, Cué?
Hola, buenas noches.
Valentina Martínez Ferro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
y
noches.
Y Fernando Berlín, muy buenas noches. Un aplauso para ellos. Irán acaba de anunciar el cierre oficial del Estrecho de Hormuz, que sabéis que es el paso estratégico en el Golfo Pérsico, porque por ahí se mueve el 20% del petróleo mundial. Es un punto clave porque es la vía por la que sale el petróleo de Arabia Saudí, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes, y es la única vía por la que sale el gas natural de Qatar. 150 buques metaneros cruzaban cada día por ahí. De momento, eso se frena en seco, de momento, la Guardia Revolucionaria iraní acaba de dar el paso por cerrado y amenaza con incendiar cualquier barco que lo cruce. La guerra en la que ha desembocado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán sigue expandiéndose en su tercer día, no solo sobre el terreno, sino también en todas sus consecuencias económicas, geopolíticas, porque además Israel en paralelo está bombardeando puntos en el Líbano. Llevan más de 600 muertos, la mayoría en Irán. Victoria García, vamos con la última hora. Vicky, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Es el movimiento de Irán que esperaban y temían por igual. Cierre del Estrecho de Hormuz en el tramo más angosto que controla el régimen de Teherán. Cualquier carguero que intente pasarlo hundirán. Un petrolero que a primera hora de la noche trataba de cruzar fue amenazado por varios drones cargados con misiles de corto alcance y tuvo que volver. Daniel Booth es geoestratega canadiense, explicaba los daños que esto puede producir de inmediato.
Islamic Republic of Iran
pumps more than 3 million barrels a day, or 3% of global output.
Porque dice que el cierre de Hormuz es malo para el mercado del crudo global, porque por ahí pasa la mayor parte de la producción del Golfo, del petróleo, del gas, pero también es dañino para los propios iraníes. Por allí pasan cada día un promedio, como decías, de 150 buques, de los que un 37% son petroleros, 17 portacontenedores y 13 lo hacen con grano. Es un conflicto que ya se ha extendido a otros países de la región, donde hay bases militares americanas, y ahora también al Líbano, donde Israel ha atacado posiciones de Hezbollah después de que esta guerrilla, que ya sabes que está financiada por Irán y con sede en Líbano, les lanzara varios explosivos. Es el ministro de Defensa de Israel. En esta ocasión los vamos a borrar del mapa. Ya lo hicieron el pasado año. En la ofensiva de las últimas horas han muerto más de medio centenar de personas en Líbano, y en Irán, como decías, superan ya los 600 muertos.
Y esto con el presidente de Estados Unidos advirtiendo al mundo de que la guerra contra Irán puede ir para largo. Y de hecho el Pentágono ha enviado más tropas y más aviones de combate a Oriente Próximo. Según Donald Trump, ellos tienen planes para una ofensiva de alrededor de un mes, pero lo que él ha llamado su gran ola contra Irán, no descarta que vaya más allá de ese plazo. Lo ha dicho en la CNN Trump, esto de su gran ola de ataques, y dice que aún está por llegar. Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, sí, un presidente Donald Trump dispuesto a todo, que asegura desafiante que lo peor aún no ha llegado y que está dispuesto a prolongar su ofensiva el tiempo que sea necesario.
And we have right from the beginning we projected 4 to 5 weeks.
Desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos capacidad de ir mucho más allá de eso. Hoy ha dicho alguien, el presidente quiere hacerlo muy rápido. Después de eso se aburrirá. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto.
Hoy además ha vuelto a justificar el ataque, asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares.
But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Subrayando que ignoraron sus advertencias y asegurando que, aparte de desarrollar armas nucleares, Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos. Una amenaza colosal para el mundo, dice, y en concreto.
The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching.
Insiste en que el régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y también las bases estadounidenses. También se le ha preguntado en otro medio sobre la posibilidad de desplegar tropas en el terreno. El presidente no lo ha descartado, aunque asegura que no es su principal objetivo. De momento, ya han fallecido ya 4 soldados estadounidenses en la región, en Oriente Próximo, y el gobierno asegura que probablemente no serán los únicos.
Sara, gracias. Buenas noches.
A vosotros.
Una guerra que ha tocado ya a Europa tras denunciar Chipre un ataque iraní contra una base británica en su país. Después de que el gobierno británico haya autorizado a Estados Unidos a usar sus bases para atacar, para almacenar misiles iraníes. Para atacar almacenes de misiles iraníes. Todo esto es una reacción en cadena. Grecia ha enviado ayuda militar a Chipre en previsión de que se repita algo parecido. El primer ministro británico Starmer ha corrido a decir que esa base chipriota no ha participado en nada relacionado con la ofensiva iraní, y sobre las otras que sí le han permitido utilizar el ejército estadounidense, dice Starmer que es un movimiento defensivo, pero que ellos no se van a unir activamente a la ofensiva.
We all remember the mistakes of Iraq.
Porque dice que todos tienen presentes, según Starmer, los errores que se cometieron en la invasión de Irak. Y quien no ha dado permiso a Estados Unidos para usar sus bases en esta ofensiva es España. El gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado que el ejército estadounidense utilice las bases de Rota y de Morón para abastecer a los aviones involucrados en la operación contra Irán. Así que Estados Unidos lo que ha hecho ha sido llevarse sus aviones cisterna de esas bases, Rota Morón, a otras bases europeas donde sí, o desde donde sí pueda utilizarlos en esta operación contra Irán. Lo ha confirmado la ministra de Defensa española, Margarita Robles.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
Y esto ha sentado fatal a 3 bandas. A Israel, que está criticando a España, a políticos republicanos en Estados Unidos que están criticando al gobierno español, y tampoco le gusta al PP, que también está criticando al gobierno español. Joan Gimeno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La embajada iraní en España ha dicho en redes sociales que reconoce esta decisión del gobierno, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez, del que dice primero recibió el agradecimiento de Hamas y ahora el de Irán, y se pregunta si eso es estar en el lado correcto de la historia. También hay republicanos en Estados Unidos arremetiendo contra el gobierno español por esto. Uno de sus senadores más conocidos, Lindsey Graham, ha dicho que en momentos como este se descubre la naturaleza de los aliados, que el gobierno español ha perdido el rumbo y que se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil. Dice que ojalá el gobierno de España sea una aberración y no la norma. Desde el Partido Popular Español, la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ha calificado la decisión del gobierno de bochorno.
Carlos Cue, tu análisis.
Bueno, de esto último, las críticas de Trump ayudan mucho a Sánchez. Desde luego, con la opinión pública que hay en España sobre Trump, creo que a Sánchez le viene muy bien que le critique Trump o que le critique el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Creo que son cosas positivas para Sánchez porque él las gestiona bien, porque creo que hay una mayoría de españoles que están con él en eso. Yo, lo que nos tiene, creo, a todos desconcertados es que este es el mismo Donald Trump que hace un mes exigía que le dieran el Nobel de la Paz. Este es el mismo Donald Trump que engañó otra vez a los ciudadanos de Estados Unidos diciéndoles que él iba a acabar con todas las guerras y con él no iba a haber guerras en el exterior de Estados Unidos y muertos en el exterior de Estados Unidos. Es el mismo que está estos días saliendo en redes sociales, que cuando estaba en la oposición dijo Obama va a acabar invadiendo Irán para ganar las elecciones. Es este mismo señor. Y la duda que creo que tiene todo el mundo en España y en todas partes es si Donald Trump realmente sabe lo que está haciendo. Esta es la gran duda que hay en todas las cancillerías europeas, por mucho que hay división de opiniones y algunos reaccionan de otra manera u otro, todo el mundo está desconcertado porque nadie sabe si realmente Trump sabe qué camino va a recorrer a partir de ahora. Lo que sí se sabe, y hoy hablando con miembros del gobierno español y en fin, siguiendo un poco lo que está pasando en todos los debates en Europa, es muy evidente que los europeos se van dando cuenta y se van a dar cuenta en los próximos días de las enormes consecuencias que una decisión como esta tiene sobre todos nosotros. Porque esto ya lo hemos vivido con Ucrania, ya lo hemos vivido cuando Putin tomó la decisión de invadir otro país y como consecuencia de esa barbaridad que llevamos penando 4 años... Como consecuencia de esa barbaridad, la inflación española se puso en el 8%, un montón de gente lo pasó fatal, un montón de gente sufrió un montón y el gobierno tuvo que poner muchísimo dinero para intentar paliarlo y no consiguió todo, evidentemente, gente que sufrió muchísimo por esa inflación, va a volver a pasar. Es evidente que las consecuencias inmediatas de esta locura de Trump son sobre todos los europeos, sobre todo sobre los europeos. Por eso es tan desconcertante que no haya más europeos que lo vean más claro. Yo creo que hay muchos, aunque no lo digan tan claramente. Creo que en los próximos días va a haber cada vez más europeos diciendo a dónde vamos.
Hace un segundo, Valentina y Fernando, voy a vosotros ahora mismo, pero dejadme que salude antes a Víctor Amado. Señor Amado, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Es profesor de la Universidad del País Vasco, especializado en relaciones internacionales, geopolítica y Oriente Medio. Yo me gustaría preguntarle por su análisis de lo que busca Trump realmente, que no siempre coincide con lo que Trump dice que busca.
Como ha dicho mi predecesor, meterse en la mente de Trump es cosa bastante complicada. Pero yo sí que creo que hay tres elementos que seguramente su staff de seguridad ha valorado de manera intensa. Una sería, evidentemente, el tema de la negociación sobre el enriquecimiento de uranio, que estábamos en la ronda Ginebra y tocaba ahora ya la ronda técnica en Viena. También la cuestión de los misiles balísticos, que será la segunda preocupación por la capacidad de alcance que puedan tener y porque en teoría pueden ser el recipiente donde puede ir una carga nuclear. Y la tercera, que quizás sale menos, porque evidentemente a la administración Trump tampoco le interesa mucho, es negociar con Irán qué está haciendo con ese petróleo, con esos buques de bandera fantasma y a dónde va. Y esto claramente, además de muchas cosas, desde mi punto de vista, es un aviso y es un ataque de alguna manera a China, que es uno de los principales beneficiados de esa exportación vía fletes indirectos, que de eso se ha convertido en experto Irán, para China. Y también, evidentemente, es un aviso a Rusia, y el primero en ese sentido que le ha dicho a Trump que está bien lo que ha hecho ha sido Volodymyr Zelensky. Evidentemente, quien le está mandando drones a Ucrania, a Rusia, es Irán. Entonces, claro, ahí se entrelaza todo. Yo creo que son esos tres elementos básicos.
En el caso de Siria, vimos cómo fue caer Bashar al-Assad y cayó el régimen. Aquí se han cargado al Ayatollah Khamenei. ¿Podemos ver algo parecido o el régimen iraní es más rocoso, más estable?
Sin lugar a dudas. Es decir, Siria era un país ya con pies de barro desde las primaveras árabes, 2011, con la llegada de Bashar al-Assad. Y entonces aquello fue un golpe de otra potencia fundamental en Oriente Medio que va ganando protagonismo, que es la Turquía de Erdogan. Es decir, sin la Turquía de Erdogan no se entiende la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Y salvando también sus cuentas Rusia, que ha mantenido su poder. El Estado era muy débil y no existía prácticamente desde las primeras árabes, más luego la guerra contra el Daesh, más la cuestión del Kurdistán. Es decir, Siria era un elemento complicado. Irán, sin lugar a dudas, es un Estado. Es un Estado mucho más formado, mucho más potente, con una gran estructura. Sí que es cierto que muy dañado en los últimos no 10 años, sino 15 y 20 años. Por lo tanto, eso es difícilmente aguantable. Pero aquí hay dos elementos muy claros en Irán, que esto quizás es lo que tendríamos que tener en cuenta. Una cosa es la Guardia Revolucionaria, que serían los más leales y posiblemente los más incondicionales, es decir, el core de ese régimen. Y otra cosa es el ejército regular, que ahí es donde las cosas no están tan bien, porque en junio del 25, uno de los bombardeos de Israel lo que consiguió es prácticamente acabar con toda la élite de la Guardia Revolucionaria, que se dedica no a cuestiones militares, sino a las cuestiones de los negocios vinculados a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es un gran elemento que abarca muchas cosas, y entre ellas la economía, y la economía del suministro. Y eso, en uno de los ataques de la Guerra de los Ocho Días, Israel consiguió abatir a esa gente que mandaba en esos aspectos. Y eso fue un golpe que posiblemente en el ciclo de protestas iniciado en noviembre del 25, que llega hasta hoy en día, con 7.000 muertos oficiales reconocidos, pues ha tenido mucho que ver en esa carestía y en ese elemento de levantamiento de nuevo de la sociedad iraní.
Cuando Trump dice a los iraníes, levántense contra el régimen, tomen el poder, cuando habla claramente de un cambio de régimen y está dispuesto a impulsarlo, usted que conoce bien Irán, que ha estado allí muchas veces, que conoce ese pueblo, ¿cree que esto puede pasar?
A los iraníes, a esa parte de los iraníes, porque ahí luego hay que ver, esa parte de los iraníes ya les da poco miedo. Es decir, que a un iraní o a una mujer, sobre todo irán, yo ahí tengo bastantes amigos y, bueno, en los viajes distintos, sobre todo las mujeres más jóvenes, que el miedo a que sean represaliadas no es algo nuevo, ya viene de lejos. Por lo tanto, yo lo que entre mis amigos, que esta es una cata que hice muy poco científica en ese sentido, lo que menos les preocupaba estos primeros días era quién había asesinado o matado o ejecutado o eliminado a Ali Khamenei y a su gente, sino que se libraban en teoría de él. Veremos a ver si se libran del régimen, que esa es la otra. Y se estipula que alrededor de un 30-35% de la población en este momento sería un acérrimo defensor del régimen, de la población. Eso es mucho, y además, teniendo el poder y el poder de la represión, que eso el Bashir y el SEPAT y todas estas agencias, pues son expertas en reprimir.
¿Puede buscar Trump en Irán una solución a la venezolana? Quiero decir, buscar a alguien dentro del régimen que empiece a responder a los intereses de Estados Unidos.
Ya le gustaría, pero me temo que va a ser muy difícil dentro del entramado de la Guardia Revolucionaria, que en definitiva es la esencia del régimen. Porque quien saliera, Larijani o cualquiera que fuera, o que se está hablando incluso el nieto de Khomeini para posible el líder de la revolución, tendrían que asumir un dicat. Es decir, lo que poco se le hizo también a Hamas, es decir, esto y esto, lentejas, las tomas, o si no, las dejas, en este caso es que te sigo bombardeando. Eso dentro de la Guardia Revolucionaria es difícil. Una Delcy Rodríguez, yo, en ese ámbito, que es el que controla los elementos económicos y militares ideologizados, lo veo difícil. Nada es imposible, porque también es cierto que si esas élites ven muy mermadas sus capacidades económicas, porque viven muy bien, que ese es otro de los elementos que internamente la sociedad iraní está viendo, que hay algunos que viven muy bien en la penuria y otros que viven muy mal. Entonces, claro, ahí se intentará buscar. Lo que pasa que el aliado, que es Netanyahu, en este caso el gobierno de Netanyahu, lo que quiere es terminar con el régimen de los ayatolás, porque entiende que es una amenaza existencial para el Estado de Israel.
Claro, es que los objetivos de Trump y los objetivos de Netanyahu no tienen por qué ser los mismos.
No necesariamente. Es decir, evidentemente, yo entiendo que acabar con el régimen Sería una guerra más a largo plazo, evidentemente con ya veríamos banderas de barras y estrellas con muertos. Hay unas midterm, unas elecciones de medio mandato en Estados Unidos a final de este año, y ahí lo podría valorar. Pero claro, Trump es un personaje que también, en fin, que no lo podemos saber. Pero Netanyahu está claro que lo que quiere, y eso es hace tiempo que lo lleva, muchos años que lo viene diciendo, es la caída del régimen. Yo sí que pienso que el régimen de los ayatolás es una amenaza muy real para Israel. Yo que cruces allá, vivo allá, es decir, y eso la sociedad israelí lo entiende también. Lo que pasa que también es cierto que Netanyahu, que tiene elecciones en octubre, si no las adelanta, pues está jugando con eso también. Pero bueno, ahí sí que es cierto que la ventaja que tiene Benjamin Netanyahu es que tiene más apoyo de la sociedad que por ejemplo para la cuestión de Gaza y Hamas.
¿Usted descarta una guerra total terrestre en suelo iraní?
Uy, qué pregunta. Además, aquí que no nos oye nadie de hacer una contestación. A día de hoy no lo veo muy factible, pero cuando uno entra en una guerra, sabe cómo entra, no sabe cómo sale. Lo que pasa que sí que es cierto, y ahí el Starmer, el primer ministro laborista británico, no creo que le haya llamado a su colega Tony Blair para que le dé consejos sobre lo que hizo en Irak, porque aquello acabó de una manera, con un gobierno sectario, con gente de ese régimen que se fue directamente.